Bienvenido a este episodio hecho para ti.
Pues bueno, yo les presento a mi primo, mi tocayo David Moreno. Básicamente todos conocen la marca de lentes Hawkers. David Moreno, cofundador de la marca de Hawkers. Pero no me voy a adelantar, David.
No.
Por, dinos quién eres.
Siempre tengo dificultad para responder esa pregunta porque es una pregunta que no me suelo hacer. Mi faceta pública, digamos, es la de un emprendedor. Bueno, siempre he emprendido, pero digamos que el éxito o el reconocimiento me llegó ya con 30 y largos años. Y sí que nos juntábamos mucho. Todos mis amigos y mis hermanos y la gente del barrio, hablábamos de hacer cosas, ¿no? Y siempre teníamos ideas muy locas, pero nunca las llevábamos a cabo. Y creo que la primera vez que nos juntamos de verdad para hacer algo y llevarlo a cabo fue con Hawkers. A partir de Hawkers comencé a aprender sobre ese mundo que no conocía. No conocía ni la publicidad, ni el marketing, absolutamente nada de lo que hicimos. Prácticamente no sabía nada de negocios y lo fui aprendiendo sobre la marcha.
En Hawkers tú empiezas a abrir tu conocimiento hacia el marketing, la publicidad. Y una de las cosas que me gusta mucho de la marca es justamente eso. Y la pregunta concreta es, ¿cuál es la importancia que ha tenido el manejo de la marca y del marketing de Hawkers en Hawkers para su crecimiento?
Básica. El manejo de las herramientas, por ejemplo, Facebook Ads, fue clave porque acababa de arrancar la herramienta. Eran muchas las publicaciones que hablaban mal de Facebook Ads y que te animaban a abandonar eso no funciona. Y efectivamente no funcionaba porque tenía muchos fallos y eso, como todo, puedes aprovecharlo a tu favor y es lo que hicimos. Con un producto muy, muy claro, muy definido y también que era unisex, que no tenía tallas, que era universal, no tiene diferencias de adopción en función de la cultura ni del país, sino que una gafa son una gafa, unos lentes son unos lentes. Todo era bastante universal, desde el mensaje, la lucha. Nosotros recuerdo que decíamos, nuestra lucha por un precio justo acaba de empezar. Nos movemos en un terreno como Internet en el que no nos pueden detener. También fue clave porque teníamos como un enemigo claro, que era, por una parte, el monopolio de las empresas como Luxottica o Essilor, que monopolizaban el mercado y prácticamente dejaban en dos las alternativas en cuanto a lentes de sol. Una era las de precio muy elevado y las otras eran de bajísima calidad. Ese storytelling muy claro, y además era un storytelling real, que creo que es clave también, ¿no? Que todo lo que hicimos era totalmente real, era como una historia de vida. Nos propusimos el acabar con esa injusticia, ¿no?
Me encanta que tienes bien claro cuál fue su mensaje. O sea, todo el marketing lo pusieron alrededor de esa lucha y de ese poder infinito que te da el Internet.
El claim era Join the Revolution. Lo que no sabíamos en ese momento es que fue una revolución en muchos aspectos, no solo en el mundo de las gafas de sol, sino que se revolucionó el mundo del marketing, el mundo de la publicidad. No digo que todo lo hiciéramos nosotros, ni mucho menos, sino que nosotros contribuimos. Cuando nosotros empezamos no existía ni la palabra prácticamente influencers, ¿no? Cuando empezamos a contactar a gente por Instagram, que no le pedíamos nada, les enviábamos gafas, simplemente seleccionábamos por afinidad y le enviábamos lentes gratis, sin más. Y muchos empezaron a publicar, ¿no? Y algunos de ellos eran perfiles muy top. Acá en España estaba Cristina Pedroche. No sé si me estoy equivocando con el nombre. Bueno, Pedroche es una presentadora de televisión, una chica muy famosa. Pues en su momento conseguimos llegar a ella. Ella publicó, tenía más amigos famosos que también publicaron. Poco a poco esto fue abriendo la mentalidad de muchos. Nacía el movimiento de los que no habían sido referencia en el mundo tradicional y que empezaban a convertirse en influencia para otros.
Para mí, Hawkers es una marca que se caracteriza por pensar en reversa. por todas estas campañas disruptivas y las nuevas formas de romper las barreras y lo tradicional. Hay una campaña que ustedes hicieron, que en lo particular me encanta, porque es el mejor ejemplo para mí de pensamiento en reversa. Porque esa campaña me la platicaste tú. Cuando te pregunté, ¿cuál es una de tus campañas preferidas que hizo Hawkers?
A mí me gusta mucho, por ejemplo, la del Yeti. Esta campaña del Yeti fue en colaboración con una estación de esquí que nos pidió vender más forfaits. Y se nos ocurrió, pleno 2017, 2018 o algo así, hacer creer a la gente que de verdad existía el Yeti. Y conseguimos colarlo en un foro y alguien mostraba un metraje muy corto de unas imágenes de lo que parecía ser como, no sé, una especie de oso gigante. ¿Alguien me puede decir qué es esto? Acabo de grabarlo y no sé qué puede ser. ¿Alguien me puede ayudar con esto? La gente con, eso no es cierto, eso es un timo, ¿qué estás contando? El otro, pues parece real. De ahí esa noticia saltó absolutamente todo el mundo, pero no cualquier medio. Lo sacó el Mirror, The Sun, New York Times. Se creó tal revuelo. A través de la estación tuvieron que dar un comunicado oficial. Lo primero es, dijeron un comunicado de no se preocupen, no hay nada. Y luego hicimos un segundo vídeo donde se veía a la gente de la organización llevándose un cuerpo enorme y que parecía ser este Yeti, y la gente, wow, lo han matado, tal. Bueno, pero para que la gente, porque la gente tuvo pánico, ¿no? La gente no quería ir a la estación. Y luego cuando salió ya esto, ya sacamos al Yeti con sus gafas estas de Thug Life. Ahí. Ya, si alguno vio los premios Slant, que fue bastante seguida, salió este Yeti, que tenemos todavía el muñeco. Y nada, y eso fue un triunfazo increíble a nivel mundial.
Es un gran ejemplo de pensar en reversa, una campaña verdaderamente disruptiva. Y la otra que me platicaste fue la de Mats.
Somos aficionados a la música y en concreto en ese momento se estilaban mucho los festivales y habíamos conocido a algunos DJs famosos y habíamos visto cómo enchufaban el USB y pensábamos, no es tan difícil, la sociedad los trata como dioses, pero creemos que no es para tanto, vamos a intentar hackear el sistema, poner en evidencia a ese star system, ¿no?, de los DJs. Una chica que conocíamos que era modelo, y le pusimos un nombre comercial, que era Mats. Hicimos un logotipo, hicimos una imagen de marca y comenzamos a hablar con gente de festivales y contarles que esta chica estaba triunfando en Estados Unidos. Críticos de música se preguntaban qué era. Decían, no sabe lo más mínimo, está ahí arriba y no sabe ni lo que está haciendo y está pinchando con David Guetta, con Steve Aoki. Cuando descubrieron que nosotros estábamos detrás, ponían enfoque en nosotros, ¿no? El engaño, lo titularon el engaño electrónico de Hawkers. Ellos no se estaban dando cuenta que en realidad estaban poniendo el foco en ellos mismos, ¿no? En el mundo de la música que permitía que eso ocurriera. Simplemente brandeando a una chica que tenía una buena apariencia, conseguimos en un momento dado revertir el proceso, ¿no? Porque la gente, cuando empezó a ver que estaba en muchos festivales, que pinchaba con David Guetta, con todos los grandes, empezó a demandarla. Y empezó a tener cariño por su forma torpe de utilizar la mesa de mezclas. Y si la miráis ahora, pues hace tiempo que no miro sus redes, pero debe tener 450.000 seguidores y su definición ahora mismo es Music Chick.
O sea, terminó convirtiendo en DJ.
Y además de éxito. Este es la manifestación en persona del fake it till you make it, total.
Y me gusta cómo esto se conecta con el ADN de la marca que nos comentabas desde el principio, de la rebeldía.
Todo esto nace de la autenticidad, de realmente hacerlo porque nos divertíamos y porque realmente queremos cuestionar el status quo, ¿no? De cómo se hacen las cosas y nos expresábamos a través de la marca. No era simplemente hacer cosas para vender. Hacemos cosas para divertirnos y el dinero llega después. aunque suene como de libro de autoayuda, es la realidad.
Otro caso con ustedes, es un caso muy interesante. Una persona con sus dedos y un teclado, lo que puede
hacer. Increíble.
Increíble. Mejor cuéntanos tú, David.
Trump se proclamó presidente. Nuestro community hizo un tweet en el que decía: mexicanos, pónganse los lentes para que no se les note que han llorado durante la construcción del muro. Claro, sacado de contexto también, porque estaba dentro de una serie de tweets de humor negro, ¿no? Que entre community managers estaban haciendo y eran entre mexicanos. No es lo mismo que eso mismo lo diga alguien de fuera, ¿no? Porque es como, yo me puedo reír de mí mismo, pero no se rían ustedes. Y a nosotros se nos percibía como una marca gringa, a lo mejor, por el nombre y demás.
Sí, ese fue uno de los principales detalles, que el community manager, al ser mexicano, él lo puso desde él.
Ajá.
Como dices, claro. Pues, ríe de él mismo.
Ajá.
Pero para el mundo, la marca, aunque no es americana, es española, todos creíamos, y muchos siguen creyendo, que la marca es de Estados Unidos. Es como que Estados Unidos está burlando de los mexicanos.
La filosofía detrás es que nosotros damos absoluta libertad. Si contratábamos a alguien era porque creíamos en su estilo y nosotros no queríamos imponerle nada, ¿no? Hazlo como tú veas. Siempre desde el respeto y desde... Bueno, no te metas con nadie. O sea, nosotros como personas no nos gusta meternos con nadie. Me empezaron a llegar muchísimos mensajes. Abre Twitter y mira la que se ha liado de gente diciendo lindezas varias a la marca, ¿no? No sé, ¿qué ha pasado? ¿Qué podemos hacer ante esto? Nadie tomaba una decisión, nadie sabía qué hacer y nos venía muy grande, ¿no? No sabíamos qué hacer, nunca nos habíamos visto en una crisis de este estilo. Ya, cogí el móvil y dije, voy a grabar un mensaje directo, porque también era algo que yo predicaba mucho y que pensé, es el momento de demostrarlo, ¿no? Las marcas se esconden detrás de comunicados fríos, no sale nadie de la marca, no le puedes poner cara a quien está detrás de la marca y dije, voy a salir. Hubo reacciones de todo tipo, como le suelen decir, el ejemplo de la pasta de dientes, ¿no? Una vez la sacas del bote, meterla dentro es difícil, ¿no? Entonces, en su momento teníamos una colaboración muy grande con el grupo Inditex, pues ese día nos llamó el director general de Inditex y nos dijo que retiraban las gafas de las tiendas de México porque la gente estaba yendo y les estaban presionando para que las retiraran de la venta. Fue portada de un montón de diarios en México, nos entrevistaron en Univision para Estados Unidos y en varios medios y hicimos una carta que publicamos en varios diarios que se llamaba Querido Sergio, porque toda esta polémica fue con...
Ustedes eran patrocinadores oficiales de Checo Pérez.
Cuando él salió diciendo, mexicanos, unámonos y no permitamos que esta marca se ría de nosotros... A partir de ahora me desligo de Hawkes y empezaron a caerse todos los contratos. Supuso el mayor pico de ventas de nuestra historia y además el que México se colocará en el número uno absoluto de todos los países. ¿Qué ocurrió? Que la gente buscaba Hawkes. Y al segundo se le había olvidado por qué había venido a buscar Hawkes y estaba viendo nuestra página de lentes y estaba comprando unas que le habían parecido bonitas.
Nos estamos quejando, pero estamos comprando.
Eso es. Sí, yo lo veía como eso. ¡Ah, Hawkes! ¡Oh, qué lindos! Quiero unos.
Tuvieron tanto tráfico por la noticia que sus servidores colapsaron.
Quisimos dejar claro que nosotros no queríamos beneficiarnos de eso, ¿no? De la noticia, y pusimos a la venta las gafas que teníamos con Checo Pérez a precio voluntario, que cada uno elegía el precio que pagaba. pero se vendían muchísimas por segundo, o sea, una bestialidad. Eso lo donábamos a varias asociaciones que trabajaban con niños en riesgo de exclusión y demás, que elegimos para demostrar que nosotros no lo había, porque muchos nos decían que era una campaña para beneficiarnos, ¿no? Que nos lucrábamos de los escándalos.
La intención no es vender, pero terminas vendiendo por consecuencia. Sí,
sí. Claro que queríamos vender, pero no era nuestro fin. Nosotros necesitábamos vender, somos una empresa. Sabor agridulce, ¿no? Que teníamos por una parte de que estaba triunfando, pero estaba triunfando lo que no nos gustaba que triunfara. Un grupo español, tienen un libro en el que hablan de que es una canción que les obligaron a hacer la discográfica y que la hicieron y la quisieron hacer mal, muy mal, para que no triunfara. Y es la canción que más gente conoce de toda su discografía. Creo que de eso está lleno el mundo, de gente que tiene que repetir una y otra vez en los conciertos la canción que menos le gusta, la canción que menos le representa, pero que es la que le ha abierto la puerta, la que le ha permitido el hacer todo lo demás, que es lo que a ti te gusta, pero puede ser que no sea lo que venda más o lo que a los demás le gusta.
Sí. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Te robamos 30 minutos más de tu vida. Gracias por tu sencillez, por tu calidad y por darte el tiempo para una comunidad aquí en América Latina que está empezando.
Un abrazo, que el beso igual va cargado.
El abrazo es mutuo. Un abrazo a todos ustedes igual. Éxito, a echarle ganas, mis partners. Nos vemos en la próxima.